de tertulia de los viernes, tiempo del abierto para hablar de un poquito de todo, muchísima actualidad nacional en la jornada de hoy, que es la que vamos a analizar en los próximos minutos, junto a Víctor Cruz, el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de San Martín de la Vega. Don Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar por aquí otra vez. Y también se incorpora a esta tertulia el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Cubas de la Sagra, José Pedro Flores. José Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar por aquí también. Bueno, vamos a hablar con ellos. Lo primero que quería hablar es de el tema que yo creo más debate está causando en la calle, y es el asunto de las jubilaciones, de lo que se anunciaba ayer, que leemos hoy y analizado en los periódicos, de lo que hemos hablado durante muchísimos minutos aquí en la radio. Ya saben, jubilación a los 67, a los 65 con una cotización de 38 años y medio, en fin, con algunos temas de los que iremos hablando a lo largo de los próximos minutos, pero yo les quería pedir una primera valoración a nuestros dos contertulios, empezando por Víctor. Víctor.
Pues, en fin, al final parece que las cosas se van arreglando. Parece que ha habido acuerdo, que ha habido un gran acuerdo entre los sindicatos, la patronal y el gobierno. Y bueno, pues habrá que saludarlo como bueno. Cuando tanta gente, cuando todos los sectores sociales se ponen de acuerdo y con la condición de que habrá que cambiar el tema del sistema de pensiones para hacerlo viable, pues yo lo que hago es, pues bueno, pues saludarlo como bueno. Espero que se sustancie al final, que nos lo expliquen bien y exactamente cómo va a ser. Y bueno, pues en primer momento la conflictividad parece que se aleja y me parece una buena noticia.
José Pedro.
Sí, yo considero que también es positivo. Lo que es bueno para España y para la nación es bueno para todos. En todo caso, habrá que, como dice Víctor, habrá que ver cómo se sustancia, puesto que, como dicen los británicos, en la letra pequeña está el diablo. Entonces, habrá que ver cómo se sustancia. Si es bueno, quizás yo he hecho en falta que se hayan visto algunas posibilidades, porque tengo entendido que hay mucha población que se jubila antes de los 65 años actualmente. Quizás habría que haber valorado eso, habría que haber valorado otros pormenores, pero lo que es bueno, y sobre todo los acuerdos que son entre distintas fuerzas sociales, sindicales, políticas, siempre son buenos y hay que verlo desde esa perspectiva.
Bueno, ha subido también, no sé si es a lo que te referías, la edad mínima de prejubilación, que aumenta dos años, pasa de los 61 a los 63. Lo que pasa es que yo sí que quería valorar, sobre todo pensando en la gente joven que nos puede escuchar o la gente que tiene hijos en esa edad laboral, el asunto de los 38 años y pico que hay que tener cotizados para jubilarse con 65 años. Que yo particularmente, esta es una opinión personal, que a lo mejor no debería yo participar en la tertulia siendo el moderador, pero es verdad que es un poco engañoso, porque ahora mismo en España uno de los principales problemas es el paro juvenil, que llega hasta el 40 y tantos%, gente que con menos de 25 años que no ha trabajado nunca, es algo muy muy común, entre otras cosas porque se están formando en ese momento los españoles, que yo creo que es algo muy loable. Y entonces esto de los jubilación a los 65, ¿quién va a poder hacerlo? Si realmente estamos haciendo que nuestros jóvenes busquen eso, porque yo creo que es algo loable, buscar jubilarte con 65 años, claro, ¿qué va a ser? ¿A cambio de que dejen de estudiar, por ejemplo? Porque si alguien está estudiando, pongamos 18 años, 5 de carrera, pongamos que estudie una carrera universitaria, hasta los 23, un par de años más de formación, 25, entre que buscas trabajo, 26, es que casi ya no te da tiempo para llegar a este baremo de cotización.
Creo que un poco de razón tienes, sobre todo tú, porque eres joven, evidentemente eres más joven que nosotros, y en segundo lugar porque lo creo fervientemente también, porque yo tengo hijos jóvenes. Ellos o vosotros no vais a poder alcanzar con estas medidas nunca la edad de jubilación a los 65 años. Otra cuestión es que sea necesario, porque tú sabes que hay pormenores, como por ejemplo la mili, que tú no sé si recordarás o no recordarás, eso cambió para bien, para no hacerla, en función pues de la población, y se acordará Víctor que en función de la población.
Pero yo creo que no había nadie a favor de la mili. Vamos, no, habría gente,
bueno,
vamos,
pero no, lo que te quiero decir es que hubo un momento en que en los años 60 nació mucha gente, en los años 50 había saturación, se empezó por los excedentes de cupo, hasta que ya pues racionalmente, por acuerdos también, pues se llegó a la eliminación. A eso para bien, se consiguió para bien. Y esto a lo mejor, por motivos poblacionales o por otros criterios de que no hay suficiente gente que cotice para los futuros pensionistas, pues a lo mejor hay que tomar alguna medida de esta índole y hay que pedir ese esfuerzo a la gente joven. No lo sé, sentará mal. Yo también me quiero jubilar a los 65, ¿eh?
Claro, sin duda. No, hombre, hay diversas bastantes razones. Evidentemente, una de las que se esgrimen con además que es razonable, es la esperanza de vida de los españoles. Yo recuerdo de chavalito cuando decían, hombre, se ha jubilado el hombre y ha durado nada el pobre, y casi nadie cobraba la jubilación. Pero claro, ahora las cosas han cambiado y los costos del Estado de pagar a una masa de jubilados tan grande, el problema es de mantenimiento del sistema. O sea, yo, vaya por delante, no me gusta nada, porque creo que además es que perdemos derecho a los trabajadores, sin duda alguna. Lo que pasa es que, claro, los trabajadores antes empezaban a trabajar a una edad temprana y se jubilaban un poco antes. Y ahora, cuando los trabajadores empiezan a trabajar mucho más tarde, pues van a tener esa dificultad. Pero no obstante, es cuestión de matemáticas, encaja más o menos. Anda ahí raspadillo, pero encaja más o menos. Porque no sé cuál será ahora mismo, no tengo el dato de la estadística de la incorporación de los jóvenes al trabajo, la edad estadísticamente, pero más o menos si sumamos entre los 26, 27 años, nos da justito 25, eso nos da justito los 65, sí, los 38 años, más o menos. A Pedro y a mí, pues no, yo creo que no nos va a tocar, que andamos por la cincuentena, y nosotros a lo mejor vamos a tener suerte y vamos a trabajar un mes y pico más, o alguna cosa así. Bueno, va a ser una cosa...
Pero ¿no creéis, por ejemplo, que esto puede provocar que a lo mejor nuestros jóvenes no quieran formarse tanto, que no quieran seguir estudiando, que digan, uy, cuidado, a ver si voy a estar yo estudiando más allá de los 25, luego entre otras unas cosas y otras me pilla el toro y me quedo sin jubilación? ¿Creéis que puede llevar a esa conclusión que tomen erróneamente a mí los jóvenes? No sé, puede ser.
Hombre, tú mismo lo calificas erróneamente. Yo creo que, yo que me dedico a la enseñanza, no concibo la falta de... La ausencia de preparación en función de algo que te va a suceder un montón de años después, ¿no? 30 y tantos años o 40 años después. Yo creo que habría que hacer entonces una labor de pedagogía para indicar a la gente que no puede abandonar los estudios, la preparación en las empresas y en los distintos lugares en función de que quiera trabajar de forma inminente, entre otras cosas porque en función de que tenga menos preparación, el trabajo va a ser peor y su vida laboral va a ser más sufrida.
Sin ninguna duda, estoy completamente de acuerdo. No creo que los jóvenes piensen eso, la verdad. Yo creo que los jóvenes se seguirán formando, intentarán tener una vida laboral lo más rica posible, tener una vida también personal, porque la formación y la educación es la base de todo. Es de todo. El hombre es más libre, está más enterado, es más feliz cuanto más formado está. Y esto es una circunstancia que en algunos casos pues también se dice, a lo mejor es reversible, no lo sabemos. No sabemos porque hace 10 años garantizábamos el sistema de pensiones, no había ningún problema, todos los grupos políticos, y ahora pues está esta circunstancia, lo están calculando, y yo creo que están haciendo lo que creen que deben hacer y no tienen otra posibilidad. Puede ser que las circunstancias cambien, no lo sabemos, y a lo mejor todo se puede revertir. Bueno, yo espero que así sea, de verdad.
De verdad es que yo en el asunto de los jóvenes soy bastante pesimista. Estaba pensando, por ejemplo, en la noticia que contábamos aquí en la radio hace, creo que fue el fin de semana, de que el gobierno federal alemán, está planteando la posibilidad de venir a España, y creo que el otro país era Portugal, a pescar jóvenes para llevarse jóvenes que estén formados, jóvenes, bueno, pues que tengan una alta titulación, para llevárseles allí. O sea, formamos a nuestros jóvenes para darles un futuro, pero darles una formación que pueda repercutir después en la sociedad, y claro, como las condiciones aquí de trabajo son las que son, se tienen que ir fuera donde son mejores para que no les vayan tan mal las cosas. En fin, llegaremos a los 5... Bueno, casi no es la pregunta correcta. ¿Cuándo llegaremos a los 5 millones de parados en España? 4.600.000 tenemos hoy.
Hombre, pues yo confío en que no lleguemos a la fatídica cifra. Confío, pero por el bien de todos, evidentemente. Se están tomando las medidas que más o menos todo el mundo aconseja que se deben de tomar. A alguien le está costando muy, muy caro este asunto. Se está tomando unas iniciativas que no se querían tomar. Y esperemos que todo ese sacrificio de algunas personas den su fruto en beneficio de todos. Yo espero no llegar a la fatídica cifra.
También espero que no se llegue. Espero que no se llegue porque el paro es humano. Mira, hemos pasado Hemos pasado momentos muy bollantes, antes lo comentábamos fuera de la antena Víctor y yo, y hemos pasado momentos muy bollantes, quizás algún espejismo, quizás alguna desmesura. Pero en todo caso, ahora yo en mi ayuntamiento estoy viendo la lacra del paro, y es lamentable y es temeroso, y por tanto no deseo a nadie de mis semejantes que pueda estar en esta situación, y tampoco quiero que mi país sufra esa lacra, o sea que yo espero que no suceda.
Pero yo recuerdo cuando estábamos por debajo de los 4 millones, no quiero que pillase, que nos decían, no, nunca llegaremos a los 4, y llegamos y les pasamos y estamos muy por encima. Y es que a mí me da que llegamos a los 5. O sea, porque yo no sé vosotros, pero yo no veo que tenga avisos de mejorar. ¿Vosotros veis algún brote verde?
Hombre, es muy difícil. La verdad es que yo creo que el entorno de la gente que conocemos, en San Martín el paro es importante, en Cuba es igual. Pero claro, cuando las cosas estaban tan mal, y cuando se hablaba de que las cosas estaban tan mal, tampoco se veían esos brotes negros. O sea, tampoco decía, bueno, sí, las cosas se están poniendo muy mal y tal, pero bueno, la gente seguía funcionando. Ahora lo que ocurre es que las cifras macroeconómicas nos dicen que sí se está empezando a mover. El Fondo Monetario Internacional nos habla de crecimiento. Cuando se habla de crecimiento se empieza a crear empleo. Y no tenemos más datos, no lo tenemos que creer, es que la esperanza no la podemos perder. Yo creo que los agentes sociales están haciendo todo lo que saben, todo lo que pueden, para paliar lo que decía Pedro de la lacra más grande que tenemos ahora mismo en este país. Es verdaderamente importante, es triste que haya tanta gente en esa situación, y nos queda poner toda la carne en el asador desde cualquiera de los estamentos públicos, ayuntamientos, comunidades, gobierno central, de todas partes, ponerlo como prioridad absoluta y confiar en que las medidas que se están tomando den sus frutos.
Bueno, quiero cambiar yo de tema, pero antes voy a intentar trasladarles a través de las ondas, a través de los sonidos, una viñeta que leía hoy en El Chiste de Mel, de un caricaturista magnífico como es Mel. Salen los dos altos ejecutivos, corbata, su puro, hombres, bueno, de buen comer, por decirlo de alguna manera. Y dice uno de ellos, dicen que nosotros somos despiadados. Bueno, la despiadada es la clase trabajadora, se sorprende el hombre mientras fuma su puro. Que les plantamos un recorte de derechos laborales, que van a sufrir sobre todo sus hijos, y se quedan sentados viendo Gran Hermano. Eso sí que es ser despiadado. Bueno, ya digo, cambia de tema y hablar de otro asunto que a mí, ayer dedicamos gran parte del programa de Hoy por Hoy con Carlos Francino a ese tema, precisamente en Getafe, aquí en el sur de Madrid, tuvo lugar la rueda de prensa en la que conocíamos más datos sobre algo que me parece un escándalo propio de un país tercermundista y no de España. Estoy hablando de ese drama que puede afectar a 300.000 familias, a 300.000 niños robados al nacer en nuestro país. No estamos hablando de ya digo, un país tercermundista, aunque puede parecer por el dato. Es España. No sé, ¿cómo habéis vivido todo esto? Yo de verdad estoy que no me lo creo. Yo ayer escuchaba a los testimonios de madres que lo habían sufrido, que creían fervientemente que a su niño o a su niña se le habían robado. Y es que es, de verdad, se te cae el alma al suelo. Y no sé, ¿cómo lo habéis vivido? Y si creéis que hay que hacer algo, si tiene que tomar, no sé, la fiscalía, alguien, cartas en el asunto para intentar investigar todo esto, porque no estamos hablando de un caso, ni de dos, ni de incluso una zona concreta de España. Parece que es una red extendida por todo nuestro país y durante muchísimos años. No sé, José Pedro, vamos a empezar por ti.
Pues, sí, estoy de acuerdo contigo en que yo tampoco me lo creo. O sea, yo no comprendo cómo se puede jugar con niños o con la vida humana de esa manera, ¿no?
¿Y sabes lo que pasa? Perdona un momento, un paréntesis, porque a lo mejor es un caso que, no sé si en vuestro caso, pero en el mío sí. Era muy común antes que se perdiesen hijos mientras al nacer. Ahora, por suerte, no pasa tanto, pero antes era muy común. Entonces, claro, tú tienes la duda de si a lo mejor ese tío o ese hermano de tu abuela, pues a lo mejor no murió. Y lo que resulta es que lo vendieron.
Sí, sí. Bueno, habrá que proceder. Yo creo que el Estado de Derecho está para eso. Dices que si la Fiscalía tiene que intervenir, pues tendrá que intervenir la Fiscalía. Yo creo que nosotros nos amparamos y cualquier desaguisado de esta índole, pues tiene que ser superado por la ley, ¿no? El Estado de Derecho. No lo entiendo. No me puede caber en la cabeza. No lo sé. No tengo una opinión muy formada. Porque la verdad es sintomático y espectacular el caso,
es que,
¿no? Entonces no, y no tengo suficientes datos, porque además en muchos casos son creencias de la gente,
claro, claro.
Y indicios, ¿no? Ante eso, pues nosotros tampoco podemos juzgarlo, ¿no?
Sí, perfecto.
Sí, bueno, el caso, como decís, es tremendo, es tremendo. Además, estamos acostumbrados a verlo en el telediario, en países que nosotros creíamos que estaban en unas condiciones de las que nosotros estábamos a cubierto, ¿no? Pero parece ser que bueno, por los indicios, parece ser que esa práctica ha podido ser habitual en nuestro país. Y como dice Pedro, vamos, es para no creérselo, pero ahí está. Y, por supuesto, la fiscalía, quien haga falta, el apoyo absoluto a esas familias, y hay que deslindar, hay que buscar responsabilidades, hay que buscar hasta las últimas consecuencias quién ha podido hacer tamaña barbaridad, y vamos, encontrar y responsabilizar evidentemente al que ha sido. Eso es un genocidio, aunque no haya sido con ese resultado. Es terrible, terrible. El que pueda pensar que a su hijo, que pensó muerto, resulta que está viviendo con otra familia y que alguien además seguramente se ha lucrado con ello, es que es tremendo, tremendo, es tremendo.
Claro. Y viceversa, gente que cree que es hijo natural de sus padres, ha sido criado por, claro, sus padres, y luego, por ejemplo, le contaba en el caso del presidente de la asociación ANADIR, esta Asociación Nacional de Afectados por Adopciones, que en el hecho de muerte su padre le confesó eso, le confesó que es, bueno, se lo,
sí, que no
había medio comprado,
que era robado.
Sí, robado, claro. Creo que era un cura y una monja que se lo vendieron, sí, algo así, en Zaragoza. Bueno, sí, que, claro, yo ya digo, ayer el programa de Carlos Francino me afectó porque, no sé, te hace pensar en muchísimas situaciones que has vivido en tu familia y que a lo mejor pues tienen relación con...
Pero los padres también estaban en connivencia.
Claro, 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 los padres estaban en... Claro, a ver, al fin y al cabo, el padre que acepta ese,
claro,
hijo,
claro,
sabe...
Pero además mejor... estaban engañados.
No, estaban,
no,
engañados.
Ocurría que... Claro, que... En aquellos momentos... Si estamos hablando,
no sabes lo que pasa, que estaban en muchos casos engañados porque les decían... Mira, claro, era...
Estaba tan regularizado.
Imagínate en los 60, no, mira, es que es de una madre soltera, sí, tal, que en su familia no sé qué...
Una obra de caridad, claro, ¿no? O pensaba que hacía una obra de caridad.
A
no,
ti te engañaban.
No lo sé.
Sí, sí, no nos olvidemos.
Con los padres, pues bueno, es una cosa lamentable, ¿no?
Y no nos olvidemos que en aquellas épocas el Estado de Derecho no era el que funcionaba.
Claro,
evidentemente,
claro.
El hecho de intentar averiguar algo, pues topabas con lo que se topaba. Claro, era así.
Y a ver qué pasa ahora. Porque además, algo que también comentaban los expertos, ¿no? Porque a lo mejor estos delitos pueden haber prescrito. Al parecer no prescribe este tipo de delito. Aunque haya sido cometido hace 50 años,
hombre,
incluso...
Si un padre no está con su hijo natural... puede la ley decir que ha prescrito, pero humanamente tendrá el deber y la obligación y el derecho a encontrar ese padre siempre. O sea, es que eso no tiene vuelta de hoja, ¿no?
Bueno, pues ojalá nos pongamos a esto, porque de verdad que es un tema importante. Muchas veces nos preocupamos aquí en los medios de comunicación de cosas secundarias, puede parecer, y esto sí que es importante, y en esto yo creo que sí que tendríamos que estar todos a una. Y ya para terminar, cambio de tema otra vez radicalmente, busco la actualidad internacional por un asunto que ya tratamos en alguna otra tertulia durante la semana pasada. Es el tema de lo que ha pasado en Túnez, y nos preguntábamos entonces, ¿se puede extender esto a otras dictaduras, pseudo-dictaduras de la zona de países árabes mediterráneos? Hablábamos de Argelia, pensábamos en Siria, pensábamos en Egipto, y por lo menos en Egipto parece que ha prendido ya la llama. No sé cómo estáis viendo todo esto que ha pasado. Por cierto, hoy el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado su apoyo a Mubarak. En fin, no sé cómo estáis viendo todo esto que está pasando, esta llama que ha prendido por los países árabes, donde hay muchísimos temas que analizar también. Es verdad que no tendríamos tiempo, porque, por ejemplo, parece que los hermanos musulmanes, que son una especie de sección un poquito radical de la religión musulmana, están también por medio en Egipto, bueno, en fin, pero no sé, ¿cómo estáis viendo todo esto?
Bueno, yo creo que no se debe, creo, que no se debe achacar o aprovechar para achacar al tema religioso o alguna revuelta religiosa. No tiene nada que ver, es una revuelta civil. En Túnez ha sido una revuelta civil, en Egipto ha sido una revuelta civil, y ahora mismo en el otro país, que es el más pobre del...
pero de la zona esa...
Sudán, está pasando lo mismo. O sea, está eso. Yo creo que es una ola que se está extendiendo. No se puede tener a la población, y lo que decía de dictaduras, pseudo-dictaduras, son dictaduras.
Sí, bueno, o sea, ahí hacen sus elecciones, como había también aquí.
Pero lo pueden disfrazar como quieran. Cuando los ciudadanos no tienen sus derechos y no tienen la posibilidad real de tener sus derechos, es una dictadura, la vistan como
sí,
la vistan.
Sí, sí.
Entonces, es una revuelta civil una revuelta civil de unos pueblos que están con una hambruna tremenda, en unas condiciones que, de vida, que no son normales en este siglo, y que además están viendo como su clase política, pues son los, el otro día contaban del Belalí este, que bueno, que tenía inmuebles, manzanas enteras, sí, sí, en París, sí, sí, o sea, cosas de estas, cuando su población se está muriendo de hambre. Los dictadores siempre acaban igual, no se van porque quieren. O se mueren o se les echa. Ellos no se van nunca voluntariamente, y estos pueblos han decidido echarles, y yo creo que tienen que, por lo menos, cuentan con mi simpatía.
José Pedro.
Sí, sí, pero la llama, lo que comentabas al principio, la llama, yo creo que ha aprendido, ¿eh? Y además eso va a hacer un efecto dominó, o parece ser que va a ser un efecto dominó, en tanto en cuanto alienta, si en un país ya ha caído un dictador, alienta, porque hoy vivimos en un espacio global donde los medios de comunicación llegan.
Sí, en Egipto lo primero que han hecho ha sido cortar internet, o sea, redes sociales,
claro,
e internet,
claro, eso, claro.
Intentar cortarlo.
Pero siempre va a llegar.
Sí, sí, sí,
la dictadura se lucha con imaginación también, ¿eh? Uh-huh. Se lucha con arte, porque hay que tener arte para luchar contra las dictaduras. Entonces, ellos, el problema es el efecto dominó que haya, y después, bueno, en cuanto a lo que comentas de apoyos o no apoyos, no vamos a entrar porque ahí hay apoyos logísticos, hay intereses en muchos casos, no, de petróleo.
No tenemos más que ver que...
Lo que nos debe mover es la razón de la, claro, que estamos comentando.
Sí, pero a los que estamos aquí, los
puede
que mandan...
Que, exactamente, que puede ser que se prenda la llama y bueno, pues a lo mejor también nos alegraremos de que,
claro,
alguna dictadura caiga, ¿no? Porque es bueno también para esa gente. Mm. Y yo... pienso que para la religión,
sí,
la religión esa tiene que evolucionar, ¿eh?
Claro,
entonces,
claro,
si evoluciona hacia posiciones como las nuestras, pues yo, bienvenido sea.
De hecho, lo que quería apuntar nada más, el tema de los apoyos internacionales, dices tú que el vicepresidente Biden ha dicho que apoya a Mubarak, pero la semana pasada apoyaron a los tunecinos, eso. Pero es que, tenemos cuenta, es que Túnez es un país colonizado por Francia. Todos los negocios, todas las concesiones, todo eso son de Francia, Estados Unidos,
sí,
le da,
sí,
lo mismo. Pero en Egipto ya no es lo mismo. Entonces, las grandes potencias, los apoyos que tienen no siempre tienen que ver con...
Sí, pero fíjate, Egipto, que ha sido siempre un país que tuvo mucha relación con la Unión Soviética en el,
sí,
pasado.
Sí,
y,
en su momento.
Y bueno, pues mira, ahora cambian las tornas.
Cayó donde cayó.
Cambian las tornas.
Claro.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de tertulia. De verdad, me ha encantado poder charlar con Víctor Cruz, el candidato del Partido Socialista de San Martín de la Vega, y recibir la visita de José Pedro Flores, el candidato del PP a la alcaldía de Cubas de la Sagra, y si no os viene mal, yo apunto vuestro nombre y vuestro número de teléfono y os llamamos para otra tertulia, ¿vale?
Cuando quieras.
Encantado.
Muchísimas gracias a los dos y que tengáis buen fin de semana.
Muy bien.
Gracias,
bueno,
hasta luego.
Gracias.